Amigos podescuchas del mundo entero, ¿tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal? Los Supergenios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un clásico de El Chapulín Colorado. ¡Aquí están ya los supergenios! El doctor Raulini Chamorrín.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Espero que estén disfrutando de una deliciosa cena, tal como me está pasando a mí, que en estos momentos estoy aquí tomándome un cafecito junto a unos panes, que aunque no se ven, pero que los panes acá están, ahí suena la bolsa. Vamos a reseñar hoy un capítulo especial del Chapulín Colorado y para ello vamos a darle el pase a nuestro querido Conde Terranova.
El Conde Daniele Vittorio Terranova.
Así es, señor, y con el permiso de Astet, me robo uno de sus pancitos con tamal para ir degustando durante el episodio.
Siempre robándose usted las cosas.
Bueno, invite, no sea tan hambriento. Entonces, bueno, estamos acá muy contentos en Supergenios y damos el paso a nuestro querido profesor Colas Aguirre Girafales en este episodio especial.
El maestro Colas Aguirre Girafales.
Así es especial porque no estamos solos, tenemos a un invitado de lujo con nosotros y vamos a estar reseñando un episodio del Chapulín Colorado. A ver, ¿nos gustó o no nos gustó? Vamos a descubrirlo en un momento, pero le damos la bienvenida y presentamos también al ex campeón de parejas de LWA, ex campeón máximo de LWA, ha estado en LWA, Imperio Lucha Libre, ha estado en Gladiadores, ahora periodista deportivo, le damos la bienvenida a Julio Estrada, TVK.
¡Bravo! Muchachos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. De verdad, hace tiempo ya buscaba hablar con ustedes. Ahí siempre tratamos de compartir en el grupito de Telegram datitos, cosas de, bueno, pues esto que nos apasiona, que es el trabajo de don Roberto Gómez Bolaños. De verdad, gracias por la invitación.
¿Cuál gracias, señor? Luego pasa por caja,
¿eh? Ya, así era.
Ahora, ¿qué? ¿Lo va a hacer pasar por las armas, señor? Porque es usted así.
No. Recuerde que tenemos la caja chica de Supergenios. Pero es bien chiquita la caja, ¿no?
Sí, de fósforo.
Inti, dice en un costado.
Y eso.
Pocas trancas, mirines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años, pero aún así puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa. Empezamos con el episodio. ¿De qué trata, Raulín?
Bueno, en esta ocasión vamos a ver el intento del Chapulín Colorado por forjar a un nuevo superhéroe, ¿no? Que va a ser interpretado nada menos que por don Rubén Aguirre, que está muy interesado en convertirse pues en un paladín de la justicia y recurre nada más y nada menos que al Chapulín Colorado para ello.
Y vamos a ver acá que el ser superhéroe no es una misión tan fácil, pero tampoco, como dice Chapulín Colorado, es imposible. De alguna manera hay como un entrenamiento, hay algo que nos puede llevar a convertirnos en estos personajes pues que la gente admira, que tienen determinados poderes, etcétera. Y bueno, el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de este episodio y hemos invitado, por supuesto, a TVK, Julio Estrada, con nosotros, con todos los títulos y honores que Colas ha mencionado, porque en efecto, este es uno de los episodios del Chapulín Colorado, quizá sino el más, que está más ligado hasta cierto punto porque es parte del entrenamiento con la lucha libre. Vamos a ver un gimnasio con un ring y con algunas técnicas que el Chapulín va a enseñar, entre otras tantas, a nuestro aprendiz de superhéroe interpretado por Rubén Aguirre para poder pues llegar pues a convertirse en este justiciero que él tanto ansía, ¿no? Igual que el Chapulín Colorado, porque no había nada mejorcito.
Ahora que mencionas lo de la lucha libre, de verdad a mí me... Me causó cierto gusto ver ese pequeño guiño a la lucha, porque uno, pensando en los, ¿qué? 30, 40, 50, no sé cuántos años que duró la programación de Don Roberto, hay muy, muy pocas referencias a la lucha libre, ¿no? Hay referencias un montón a diversas cosas culturales de México. De hecho, yo siempre digo que es muy probable que yo conozca más de la historia de México que de la historia del Perú, precisamente gracias a Chespirito. Entonces, hemos visto muchas referencias a la Guerra de Independencia, muchas referencias a los aztecas, muchas referencias a las posadas, muchas referencias a la comida mexicana, pero a la lucha libre, al fútbol mexicano, pero a la lucha libre muy poco. Yo de verdad puedo contar un par nada más, de repente por ahí ustedes me hacen acordar, y una de esas es la famosa yegua voladora, que es probablemente el único guiño que le hace Roberto Gómez Bolaños a la lucha libre. Entonces me gustó encontrar otro capítulo en el cual, o recordar mejor dicho, otro capítulo en el cual se hace referencia por lo menos a este movimiento, que sí lo había escuchado en otros episodios, me parece que en el de Acapulco también lo hacen, pero sí me gustó, de verdad. Me hubiera gustado ver más referencias de lucha libre en Chespirito, ¿no?
Sí, digamos que es... Bueno, esto es un episodio de 1979, en mayo de 1979. Recordemos que en esta época ya no estaba Ramón Valdés, ya no estaba Carlos Villagrán. Y de hecho ya el programa del Chapulín Colorado como programa unitario estaba de salida. Entonces siento que quizá por eso ya Gómez Bolaños empieza a escarbar, ¿no?, en el fondo de la olla, a ver qué otras cosas podía utilizar para crear episodios, porque sí me parece que este es un episodio de los más pobres, ya, en términos de trama. O sea, no. tiene un mensaje chévere, ya, no me mires así, Raúl, ya empezó ya, mira la cara que me hace. Ese pucherito.
Señor, es la cara que siempre le hago cada vez que me dice que tenemos que grabar, así que hay que ser sorprendido.
pero aún así creo que hay cosas rescatables, ¿no? Hay elementos rescatables como el tema de la referencia a la lucha libre, el mensaje que da al final acerca de que todos pueden ser héroes, pero también hay un interesante guiño al lore del Chapulín Colorado, ¿no? Porque nuevamente hace referencia a esta asociación de superhéroes, paladines, quijotillos y conexos, ¿no? De lo que ya hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no? Porque sabemos que el Chapulín no es que sea un héroe así en solitario, no, él pertenece a un gremio, así que probablemente el Chapulín es sindicalista, y de ahí viene el rojo de su trajecito, ya, porque ha hecho muchas referencias a esto del reglamento y de las directrices, de las políticas del gremio, y en esta ocasión sí está en buenos términos con Batman y Superman, no los ha chancado por algún motivo. Pero en ese sentido creo que es un episodio rico, o sea, en datos, en guiños, en referencias, ¿no? Pero aún así en trama es uno de esos episodios hueveros en realidad donde no se hace mucho, no hay una trama como tal.
Claro, y en buena parte eso es lo que a mí personalmente más me gusta, porque conocemos del otro lado del Chapulín. Vemos a lo que normalmente no tenemos tiempo de ver en ninguno de los episodios donde él siempre está salvando vidas, ¿no? Donde está tratando de capturar algún malhechor o algo, pero rara vez, y eso en general, creo que en todos los superhéroes son pocas las situaciones en las cuales podemos ver cómo es su entrenamiento, cómo es que ellos realmente practican todo esto, y el conocimiento que tiene el Chapulín, ¿no? Uno podría pensar al momento de verlo simplemente usar tres o cuatro artilugios, que siempre son los que usa en sus combates, que él no tiene mayor conocimiento de artes marciales o de lucha o de alguna otra cosa, pero en realidad aquí vemos que sí domina bastantes disciplinas físicas, ¿no? Lo vemos haciendo halterofilia, lo vemos haciendo gimnasia, lo vemos haciendo argollas y por supuesto haciendo lucha libre. Cosa que así nomás no tenemos oportunidad de ver.
Halterofilia me suena a una de esos fetiches enfermos.
Sí, es verdad.
Sí, eso le decíamos a un amigo que practicaba halterofilia, le decíamos tu deporte con nombre de desviación sexual.
Bueno, la halterofilia es muy paja. Lo descubrí en Lima 2019. Es un deporte muy paja para verlo en vivo, sobre todo.
Ah, tiene su feeling entonces ahí.
Más que feeling, tiene una huevada que realmente no la ves. La ves en las pantallas, que es la táctica, porque si uno de ellos levanta por ahí un kilito más de lo que está programado, tú ves a todos los a todos los coaches yendo a una mesita donde están los papeles donde sus dirigidos van a levantar. Entonces uno pone, no, le pone uno más. Y el otro viene, ah, le pusiste uno más, yo le pongo uno más. Y el otro, ah, no, le pongo uno menos, mejor, para que... Es un juego bien, bien bacán. Y al final el levantador no sabe qué va a levantar.
Termina levantado.
En la escuela.
Termina levantado, por lo general.
No sabe qué va a levantar.
A mí me gustó, pero creo que estoy en el medio. No sé si sea peligroso, estoy en el medio de Colas y Chamorrín.
Sí, es peligroso, sí. Se lo dio por experiencia.
Estoy entre los dos.
Ya, por favor, ¿qué es eso? ¿Qué? Se lo dio por experiencia. ¿Qué le pasa?
Las opiniones encontradas en el podcast, pues, señor, me refiero.
Okay. Cosas que me gustan, y ahí coincido con Chamorrín. Me gustó mucho verlo, el entrenamiento de Chapulín. Eso me sumó mucho a lo que se conoce de él, ¿no? Chapulín a mí siempre me ha parecido medio misterioso, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De dónde aparece? ¿Cómo es que escucha? Acá él no lo llaman, él se aparece solito. Él dijo, esta cosa que me pareció medio rara, pero también me gustó. Pero por el lado de lo que dice Colas, también fue como que un guión un poco básico, ¿no? Ya, tiramos y hay segmentos en que yo digo, esto está hecho medio a la champa como para rellenar. Por ejemplo, el momento en que Chapulín agarra la raqueta de tenis y nadie le pide que haga nada y él comienza, ah, es así, po, 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 ¿no? O las... Que si bien yo agradezco las escenas de él haciendo varios deportes o intentando hacer varias cosas, es como un montage, ¿no? Si al final le ponías una música de fondo, podía ser un montage tranquilo. Estoy como que entre los dos. Me voy a inclinar un poquito a Chamorrín gracias a Edgar Vivar, porque creo que Edgar Vivar y las intervenciones de Edgar Vivar y el Para Eso Estamos salva mucho el episodio, ¿no?
Sí, este episodio que tiene, como todos los episodios del Chapulín Colorado, un título oficial, que es Cómo convertirse en héroe en 4 fáciles lecciones, que más nos suena como esos manuales, ¿no? De Toribio Anyarín Injante, pero bueno, es tal como lo nombraron, ¿no? De este episodio, algo que puedo mencionar, que estoy muy de acuerdo con todos ustedes, que ya vamos a ir reseñando un poco sobre todo el papel de Edgar Vivar aquí, como el pobre mozo, que al final va a tener también su propia revancha, vamos a ver eso, es que este episodio tal parece, o que tuvo una versión previa del año 1975, que es un episodio desde el 75 considerado perdido, del cual solo hay un par de imágenes, fotos, y bueno, nadie lo tiene en video, por ende no se ha podido subir a internet, pero yo recuerdo haber visto alguna vez en televisión hace muchísimos años un episodio tal como este, como esta parte en la que el Chapulín Colorado le quita los lentes al protagonista, que es la persona que quiere convertirse en héroe, para ver qué medida tiene, y se los pone, ¿no? Acá en esta versión, exageradamente dice, ¡ah, su madre, qué fuerte tus lentes!, ¿no? Me acuerdo que en la que yo vi, no era tan exagerado, solamente los miraba y, ¡uy, qué fuerte!, decía. Estoy sospechando que quizá llegué a ver con mucha suerte y hace mucho tiempo esta versión del año 75, de repente. Bueno, sería una suerte, pero lástima que no pude grabarla. Pero bueno, es eso, ¿no? Es eso y nada, ¿no? Es justamente, como había mencionado, otro tema también que quería ver acá era que la persona que quiere, o que está interpretando el papel de quien quiere convertirse en héroe es Edgar Vivar, que habló Rubén Aguirre, y está haciendo el papel no tan estereotipado de un, como una especie de persona muy intelectual, lo que podríamos llamar como un nerd, ¿no? Con lentes muy gruesos, que no puede leer muy bien, que tiene por momentos su risa, así. Pero claro, quizá este papel, como había leído en comentarios del episodio, podría haber calzado mejor para Carlos Villagrán, que sabemos que hacía un personaje así, tipo nerd, estupendo, estupendo, pero no sé hasta qué punto, porque aquí también llega un momento en el que hay mucho como que actividad física, ¿no? Y Rubén Aguirre justamente hace de una persona como que más nerd, pero sin tanto prejuicio, sin tanto movimiento exagerado, sin la voz así que siempre hace, ¿no? Carlos Villagrán. Entonces, por ahí quizá no estuvo mal esta elección, pese a que, claro, él tuvo que ser quizá obligado a este papel porque ya no había Ramón Valdés ni había Carlos Villagrán en ese momento.
El Jerry Lewis de Carlos Villagrán hubiera quedado perfecto, ¿no? Ahora, si quieres más o menos saber cómo hubiera sido el episodio con Carlos Villagrán, hay un capítulo que es me parece que una de las tantas versiones de Sansón, creo, en el cual Carlos Villagrán no hace del nerd, pero hace de un tipo que se levanta a las 4 de la mañana a entrenar, abriendo las ventanas de su cuarto, y su mujer, Florinda Mesa, pues le pide ayuda al Chapulín, el Chapulín le ayuda contándole la historia de Sansón. O sea, es una de las tantas veces que se ha hecho la historia de Sansón. Pero en ese capítulo hay momentos en que él entrena con Carlos Villagrán, pero Carlos Villagrán no hace del nerd ahí, no hace del nerd, pero digamos que es la mayor aproximación que yo me acuerdo, ¿no? Ahora, si hubiera estado Carlos Villagrán en el original haciendo del nerd, me imagino que una mejor opción para el papel de Edgar Vivar hubiera sido Ramón Valdés. Ramón Valdés hubiera estado desopilante como ese mimoso.
Sí, totalmente. Ahora, en el caso de Rubén Aguirre, yo lo veo como, más que como un nerd, como un fanboy, ¿no? La forma en la que él se emociona de ver a Chapulín Colorado y de verlo aquí está con sus antenitas y sus tenis y sus... Es como si supiera todo, ¿no? Y la forma en la que lo presenta, usted no se puede burlar del más grande héroe que haya existido. La forma en la que lo presenta es de un absoluto fanático, ¿no? Y eso es propio, lo veo leyendo cómics. Es muy propio de un fanático que está convencido de que él puede llegar a ser un superhéroe. Y valgan verdades, ver a Rubén Aguirre con el tamaño que tenía convertido en un superhéroe. O sea, darle superpoderes a un tipo de ese tamaño y qué miedo. Entonces, habría sido interesante ver que llegara al final de su transfiguración, digamos, en un héroe, ¿no? Que al menos aprendiera todas estas cosas que podía hacer el Chapulín. Que, por cierto, aquí en este episodio hay un par de ocasiones en las que no estoy muy seguro si es un superpoder suyo, pero como que altera la realidad también aquí. Lo hemos visto hacer eso en un par de ocasiones en otros episodios sin ninguna explicación, ¿no? Esta escena con la pesa, justamente con la barra, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a ese punto. Abrimos el episodio de la manera más directa con... están en un club aquí, un club deportivo al parecer, con Rubén Aguirre esperando a su novia, que es Florinda Mesa. Y aquí conocemos también al mozo, ¿no? Que notoriamente es una persona con mucha paciencia, con extrema paciencia, y que le tiene, digamos, relativa estima aquí a Rubén Aguirre porque sabe que no puede ver bien, ¿no? Así que siempre bien solícito, suelta esta frase que personalmente yo le he agregado a mi vocabulario ya hace mucho, mucho tiempo, que es: para eso estamos, ¿no? Y en base a eso vamos a ver cómo esa frasecita va degenerando poco a poco hasta que se le acabe la paciencia a don Edgar Vivar.
De ahí salió la frasecita.
Claro.
Claro, para
eso. Aunque no estoy muy seguro, creo que ya la había utilizado antes, pero bueno, nuevamente la utiliza en un sketch con el doctor Chapatín en los 90s, el sketch del reloj. ¿Recuerdan cuando el doctor Chapatín va a tomar un café y cree que...
Trabaja americano.
Otro, ¿no? Trabaja americano, claro. Y en algún momento el doctor Chapatín obviamente rompe una taza o algo así. Para eso estamos, ¿no? Y va por el... Es más, hay un episodio del Chapulín en el que llaman al Chapulín, creo que es el mismo Chapatín, que supuestamente... Claro, es el reloj de Ramón Valdés. Cae dentro del lavatorio de restaurante y el Chapulín tiene que reducirse de tamaño para poder entrar a recuperar el
reloj. Y se me echa con una rata, ¿no?
Exacto, se me echa con una rata. Y ahí también Eduardo Vivar repite el personaje del mesero, del mozo, ¿no? Para eso estamos. Entonces, es un episodio que recicla muchas cosas, ¿no? Es el primer segmento de Rubén Aguirre tratando de leer su cómic o de ver la hora en el reloj y ser muy cegatón. Es también lo que hacía el doctor Chapatín en ese episodio de cuando Ramón Valdés indigesta por comer un mango. O sea, al inicio de ese sketch, el doctor Chapatín llega pues a este restaurante y él trata de leer la carta y se la pega, ¿no? A los ojos para poder leerla y no la puede leer. Y María Antonieta es la mesera, ¿no? Y ella es la que se acerca y le dice: no, no llore, viejito. Así como se le acerca el mesero aquí a Rubén Aguirre. Entonces reciclan mucho y creo que eso es lo que hace que el episodio no funcione tanto para mí, porque son cosas que he visto en otros episodios donde funciona mejor.
Y acá, por ejemplo, sí es verdad de que hay esta suerte de varios retazos de otros episodios que finalmente como que los aglomeran en esta primera parte, que en realidad es, claro, la que tiene más como que la sustancia del episodio, porque lo que viene luego es el entrenamiento, que es un tema netamente físico y de gags así de ese tipo, sin añadir tanto ya lo que es el guión. Pero, por ejemplo, aquí una cosa que a mí me dio risa cuando dice se da a entender, ¿no? Que Rubén Aguirre es tan cegatón que se terminó chapando o besando al policía, ¿no? En lugar de su novia, una de las veces anteriores en este club donde al parecer todos se conocen o lo conocen muy bien a él. Pero justo acá quería mencionar algo que TVK nos había dicho hace un momento, ¿no? Esta aparición totalmente diferente del Chapulín Colorado, que las hay en otros episodios, pero en este caso no lo invocan pidiendo ayuda ni nada de ello. Es él como quien viene un poquito indignado diciendo: oye, ¿quién dice que cualquiera no puede ser un superhéroe o un héroe? y claro, es así como vemos su llegada, ante, claro, mucha gente que no se inmuta. En realidad, acá me acuerdo esta parte en la que el mesero tampoco lo reconoce, y entre su amabilidad, su respeto, su paciencia, en una le dice el Chapulín Colorado, perdón, señor, pero aquí no admitimos personas disfrazadas de payasos. En una le dice. Y claro, ¿no? Acá luego viene esta parte que habías mencionado también de todos los reglamentos de esta unión, sindicato universal, acá está, de héroes, paladines, quijotes, machos y similares, ¿no? A la cual pertenece el Chapulín Colorado, y que pues tiene bastantes reglamentos, estatutos, entre ellos, por ejemplo, no poder luchar con los lentes puestos, porque claro, otra característica del Chapulín Colorado se menciona aquí, que él utiliza lentes, o sea, tiene algún tema o problema con la visión que no demuestra cuando está en acción, haciendo sus hazañas o ayudando a alguien, y da como ejemplo pues a Superman, ¿no? A Clark Kent. Tú has visto que él se quita los lentes y ahí recién sale a actuar como tal, ¿no? Como héroe.
O sea, Cíclope no es del sindicato, ¿no?
No, definitivamente no. El señor se quita los lentes y es del acabose.
No, amarillo es Cíclope.
Ahora, yo hasta ahora quisiera que alguien me explique qué significa eso de los lentes de contacto. O sea, ¿cómo se...? O sea, entiendo que la broma del enchufe, ¿no? A contacto. Ya, pero ¿qué se supone que deberían hacer al momento de enchufarlo? ¿Qué debería pasar con los lentes? Nunca entendí eso.
Hubiera sido paja que los enchufe y se prenda una lucecita, ¿no? Una cosa así, ¿no? O
sea, claro, algo así, ¿no?
Pero a mí ese chiste me parece muy, muy de Chapulín post, cuando el Chapulín ya no tiene esa, o mejor dicho, Roberto Gómez Bolaños ya no tiene ese físico privilegiado para hacer humor tan físico, y el Chapulín comienza a hacer humor un poco, unos chistes más elaborados. Ese chiste, por ejemplo, hubiera caído perfecto en el episodio de la Nacha, por ejemplo, ¿no? Cuando tienes un teléfono en una caja, ahí cae perfecto unos lentes de contacto, ¿no? No sé. Ese chiste lo sentí un poco aislado, lo sentí como que en una isla, ¿no? Pero se apreció.
Lo que mencionas de los lentes me recuerda mucho a... Hay un luchador llamado Ricochet, que es muy conocido en todo el mundo, que es increíblemente hábil, es increíblemente ágil y hace unas piruetas alucinantes en el ring. Pero yo recuerdo que cuando estuvo en Perú hace unos años, en un evento de Imperio, creo que TVK estuvo en ese mismo evento, salieron unas fotos del backstage, ¿no? Del luchador, y vi que Ricochet usaba lentes. Y yo decía, ¿cómo puede luchar y ser, claro, y ser tan hábil si de repente es corto de vista, ¿no? O sea, ¿qué tan talentoso tienes que ser para hacer lo que haces sin poder ver?
Bueno, no sé si use lentes de contacto, ahí me perdí eso, pero sí lo vi con lentes. De repente usa lentes de contacto. Hay varios luchadores que usan lentes de contacto. De hecho, en Imperio, Jeff Hardy usaba lentes de contacto. Obviamente no eran pues para ver mejor, no sé, era para una cuestión de personaje. Pero yo imagino que sí podrán luchar tranquilamente, ¿no? No tengo idea. Yo me acuerdo que el primer extranjero que vino a LWA fue Super Z, luchador mexicano que ya falleció en paz descanse. Él entrenaba con los lentes puestos, y era lo caso. Entrenaba con los lentes puestos y no se le caían nunca. Y no eran unos lentes así a lo Edgar Davis de plástico que se te pegaban, ¿no? No, eran lentes.
De cariño.
Y el tipo hacía sus roles, hacía sus cosas y no se le caían nunca.
Man, ya. A mí el que me sorprendió al respecto de esto de deficiencias de visión fue Reptil. Reptil, su primera máscara, que tenía esta pantalla blanca aquí que le cubría los ojos, no le permitía ver prácticamente. Él me confesó en un momento que prácticamente no veía nada cuando estaba en el ring con la máscara puesta. Entonces, imagínense lo que acaba de mencionar Colas, ¿no? ¿Qué tal habilidad debe tener ese señor? ¿Qué tal dominio del espacio para poder ubicarse y poder ejecutar sus movimientos de lucha con una visibilidad limitada, ¿no? Afortunadamente ya las versiones posteriores de su máscara ya han tenido mucha mejor visibilidad, pero es sorprendente igual.
No, por eso yo máscara nunca. Yo una vez utilicé máscara, fue para reemplazar a Dorian, porque el Dorian Reyes original uno, ¿no? estaba enfermo.
¿Reyes 1 que tocó eso?
No, eso fue en uno de los que fue en el Coliseo Divos, en la cancha alterna del Divos. Y claro, que era el primer Dorian. En total hubo cuatro, ¿no? El primero era un squash sobre uno de los números. Entonces él iba a hacer ese squash y después su lucha que le tocaba. Bueno, se enfermó y no estuvo en ninguna de las dos. Y ya pues me tocó a mí, fue el Dorian más chato de todos los Dorian que han aparecido. Pero la cuestión es que la máscara de Dorian era una cosa dura, porque la había hecho con engrudo, está hecha con como la de Kane, ¿no? Salvando las distancias, pero estaba hecha para su rostro. Entonces, parece que él tiene los ojos un poco más arriba que los míos, entonces tenía los ojos acá. Y yo tengo el tabique desviado, o sea, y él tenía la nariz recta, entonces me quedaba acá.
Ah, qué incómodo.
Felizmente fue un squash nomás, y fue lo más incómodo, y nunca usé máscara por eso.
Bueno, la próxima que Dorian se cuide un poquito para que no se ponga absuelto del estómago en plena lucha, ¿no? Lo únicamente. Y bueno, de esta forma es como ya luego de explicar un poco todo ese tema de los estatutos, los reglamentos y los pasos que puede seguirse para convertirse en héroe. Claro, el Chapulín Colorado menciona que se puede hacer mediante un estricto entrenamiento que va a empezar ese mismo día, esa misma tarde. Y vemos esta secuencia inicial en la que empiezan a hacer unos ejercicios con unas mancuernas en el gimnasio de lo que se supone es el club en el que están todos departiendo al inicio del episodio. Y esta secuencia me hizo acordar algo que vino muchos años después y en un contexto totalmente distinto, que es este actor deben haberlo escuchado, que es Terry Crews, este señor que hizo de Latrell Spencer en ¿Y dónde están las rubias? Había una serie que se llamaba My Wife and Kids, una serie estadounidense, claro. En la que él participó creo que en uno o dos episodios, e hizo una secuencia de ejercicios, lo pueden buscar en internet, lo pueden buscar como Terry Crews, Euro Training. Al menos al comienzo, cuando empiezan uno o dos con las mancuernas, me trajo a la mente eso, fue lo primero. Y claro, luego un momento las mancuernas, y ya cuando ven que no sirve mucho ese entrenamiento, lo tiran, y ¿a quién le cae? Pues nada más y nada menos que al pobre mozo, ¿no? En todas las mancuernas, imagínense cuánto dolerá realmente una mancuerna en la cabeza, no quiero ni pensarlo, te puede hasta matar.
A mí lo que me encanta de esa secuencia es la sincronía que tienen, ¿no? O sea, que justo en el momento en el que Rubén Aguirre estira los brazos, el Chapulín inmediatamente se agacha, ¿no? O sea, uno podría pensar en qué momento se agarran y se meten un buen golpe, y el Chapulín es el que siempre termina metiéndole el golpe a él, ¿no? Esa parte me parece genial, de verdad. Es
como el juego del compás, ¿no? Con las manos que, a ver, si no te hincas, tal cual.
Lo voy a entender,
pero con las de verdad al menos.
Sí, bueno, eran de... No, parece que son... ¿No?
Eso que dice Chapulín, la coordinación, pero nuevamente me voy otra vez al lado de Colas. Es demasiado gratuito el... ¿Cómo hago para golpearme la cabeza? Ah, pa, pa, po, po. Entonces, ¿y quién en su vida ha dejado unas mancuernas así?
Pero ojo, yo sí quiero hacer aquí una acotación. Si es factible que una persona se agarre a madrinazos con una mancuerna de esa manera, porque yo una vez lo vi. Ya. A esta persona le había pedido que haga un ejercicio donde estaba echado en una banca, ¿no? Mancuernas estiradas hacia el frente, y tenía que doblarlas en ángulo de 90 grados. Cuando él dice, pero se dio cuenta, el espato estaba que se metía un mancuernazo en la cabeza alternado con el otro mancuernazo al otro lado, para que lo quita más y le salen dos cuernitos a este caballero. Ya. Fue demasiado cómico, pero así es viable que una persona, sin darse cuenta, se agarre a madrazo con una mancuerna.
Fuiste tú, ¿no? Di la verdad.
No, señor. Yo soy... Yo tengo montones de defectos, pero sí soy coordinadito.
Por eso coordina bien el tema del
potro. No Chamorrín mucho de levantar mancuernas. No, mentira.
No, sí las levanto para acomodarlas ahí abajo de la escalera.
Las levanta, pero sin pesas, ¿no? Sin...
Claro, la pura barrita.
No, a su edad ya Raúl no levanta nada, ya. Va en mengua nomás. Pero bueno.
Usted no ve nada, que usted no se levanta, pero no se lo pone ni el otro. No se...
A ver, ¿qué le estamos poniendo? ¿Cruz o cuernos? Ahí está.
Y bueno, vamos a lo que hacía referencia Raúl hace un momento. Empiezan a competir, bueno, no a competir, sino que el Chapulín está tratando de enseñarle al personaje de Rubén Aguirre cómo levantar una pesa, ¿no? De estas dobles con barra. Obviamente el chiste es que el Chapulín no puede, y a pesar de que el otro tipo sea un nerd, él lo levanta con toda la facilidad del mundo, ¿no? Y es toda la oportunidad para que el Chapulín nuevamente atormente al pobre mesero, ¿no? Y le tumbe las tazas, que por cierto, por algún motivo este mesero anda con tazas por todas partes, o sea, a todo el mundo le está llevando un café, no importa dónde se encuentren. Y hay un momento en el que el Chapulín logra levantar la pesa y la deja suspendida en el aire, y luego él se trepa, no sé, se encarama en la pesa como si fuera una barra, ¿no? Y le da la vuelta, ¿no? Y la deja suspendida en el aire también. A veces he pensado, y no sé si esto ya lo había mencionado, que el Chapulín puede que sea Haruhi Suzumiya, este personaje de anime que en realidad es Dios, y o sea, todo el mundo gira a su alrededor y él no sabe que es Dios, ¿no? Entonces, por eso es que puede hacer estas cosas, pero él no sabe por qué las puede hacer, no, o sea, no, es lo más normal del mundo.
Señor, no dijo que Chapulín Colorado era Haruhi Suzumiya, dijo que Chaparrón era Haruhi Suzumiya.
Ah, cierto, pero es que es lo mismo, o sea, es alguien hizo un timeline, ¿no? O sea, en algún momento el Chapulín y Chaparrón pudieron haber sido la misma persona, o son parte del multiverso, ¿no? O sea, porque el Chapulín y Chaparrón creo que nunca se han encontrado, ¿o sí?
N.O. Nel.
No.
Ya, entonces puede que sean parte de un multiverso, de un timeline así que se va alterando. No, no, no sé, perdón. Pero puede ser, bueno, puede ser, no puede ser, sí puede ser. ¿Por qué miras así?
El Chapulín haya sido una invención del tipo este trastornado, que, claro, o sea, es un Quijote moderno, ¿no? O sea, y terminó. No, no, mejor no.
No, ya. Ya estamos muy entrados en gastos. Termina.
Dele nomás, señor.
No, no, pero ¿ustedes se acuerdan otra escena en la que el Chapulín haya así desafiado las leyes de la física, de la gravedad?
De por sí tiene un ataque, el ataque del tope de chivo reparador, que es un deslizamiento a lo Honda Street Fighter, sin ningún apoyo. Lo he visto teletransportarse, lo hemos visto crear un doble con piernas de un maniquí sin ninguna explicación. O sea, sí siento que han habido varios momentos en los que el Chapulín ha estado en condiciones de alterar la realidad.
La misma chicharra.
Claro, ¿de dónde sacó eso?
De un superhéroe con poderes pendejos.
Solo que es torpe. Eso es el principal obstáculo que él tiene. Es demasiado noble y muy torpe. No es que no tenga recursos.
Claro, y haciendo hincapié en eso, solamente un rapidito, lo que vemos acá que hace el Chapulín con las barras, como que intentando sacarse un poco la cólera o la pica de ver que no tiene la fuerza suficiente, la fuerza física para levantar la barra con las pesas por sí solo, como lo hace el aprendiz. No puede hacerlo porque lo intenta y en un momento él dice, bueno, al menos pone una cara, a mi parecer, como diciendo, pero mira lo que puedo hacer, ¿no? Puedo dejarlo suspendido en el aire, puedo darme vuelta y desafiar las leyes de la física o de la gravedad. Y bueno, tal vez sea parte de eso de los poderes del Chapulín Colorado dentro de todo, ¿no? Aunque posteriormente vamos a ver que sí hay un momento en el que empieza a hacer unos golpes como que de karate y empieza a destrozar todo. Claro, es una escenografía de Tecnopor, obvio que se puede, ¿no? Pero en la vida real es como si fueran cosas de madera, ¿no? Y entiendo que eso, golpear y romperlo, pues no es tan sencillo, ¿no? Tiene que tener una concentración, una fuerza considerable.
Ahora, hay que tener en cuenta que no es el único momento en este episodio en el que pasa algo así. Justamente en la secuencia siguiente, el Chapulín hace argollas, pero las hace en una...
Como la selección del fútbol.
Claro, esa que... como el cine peruano, así bonito. Entonces, él hace una posición que es absurda, totalmente absurda, y se llega a suspender en ángulo de 90 grados, que eso es físicamente imposible, pero él consigue hacerlo. Entonces nuevamente lo vemos aquí en la realidad, y a mí personalmente me sorprende mucho que no sea un recurso más utilizado en otros capítulos del Chapulín.
¿Tú estás seguro que es imposible? En Anillos creo que sí, pero yo he visto gente que hace calistenia que por ahí, no sé.
¿Ya tomando su calistenia, por cierto?
Físico, no sé.
Con juguito de toronja, les juro que pasa.
Nada.
Y esperar a que nieve.
Oye, pero verdad, ahora que has mencionado esa escena en que él destroza todo, ese día Chespirito estaba flojera, ¿no? ¿Cómo lleno este episodio? Que se ponga como loco. ¿Por qué? ¿Porque se molestó? Porque no sé. Y al final al gordo le llega y le pega y ¡ay! O lo estaban apurando. Le digo, hermano, capítulo mañana, al toque.
Sí, es un episodio.
No sé, a mí me dejó una sensación muy, muy, muy así, muy que fue muy a la champa, vamos, gag.
Por cierto, ¿se han dado cuenta de que están en una especie de la Y, no sé, la YMCA? Porque, o sea, es una especie de club, pero es un club básicamente para practicar deportes, ¿no? Y hay un momento en el que el Chapulín está practicando con el saco de boxeo, claro, con los guantes y el casco, ¿no?, reglamentarios. Y me puse a pensar, ¿no? O sea, se supone que el Chapulín entrena. Me imagino que los superhéroes deben tener también, o sea, si tienen su sindicato, deben tener también sus instalaciones, ¿no? Su gimnasio y toda la cosa para que los superhéroes entrenen. O sea, ¿cómo debía ser el régimen del Chapulín para ponerse en forma, ¿no? ¿Y qué tan mal tenía que hacerlo? Porque en realidad siempre era débil y al final no podía hacer. Y también me pregunté si tenía un personal coach o algo así, o sea, fuera de vainas, a pesar de que sea un guión bastante flojo, así te deja pensar, ¿no? O sea, ¿cómo entrenaría el Chapulín y cómo entrenaría un superhéroe, ¿no? O bueno, un héroe, ¿no? En el mundo real.
Yo creo que Chapulín entrenaba ahí porque él aparece y nadie se sorprende. Entonces Chapulín también era el regata. Entonces, sí. ese Chapulín, ahí está. El mozo de repente Chapulín. Era nuevo, pero
claro. Por eso es que aparece sin que lo llamen, ¿no? O sea, él estaba ahí.
Era súper claro, él es miembro del club, pues.
Claro, acaba de salir del sauna y escuchó y dijo, este grandote que por cierto él es cirquero, por eso no para mucho en ese club, ¿no? Porque para viajando. Entonces ahí tiene cierto sentido.
Claro, entonces no se han visto.
Del sauna, entonces iba a comer una salchipapa y le escuchó y dijo, manja, sí, este causa. Por eso le sorprende también que, a él le sorprende que aparezca el saco, porque él le pregunta, ¿y este saco? Y el otro, yo lo compré. Manja, viene al club a aportar, ¿no? Su cosa.
Claro, tenía sus cositas ahí. Y tiene todo sentido que el mozo sea nuevo, por eso es que aguanta todo, pues no a todo le dice, ya, ok, para eso estamos. Por eso es que acepta con tanta facilidad todas las desgracias que le están poniendo enfrente. Tiene mucho sentido.
Sí, lo deben tratar medio mal, porque, claro, pues está llevando cafés al gimnasio, el otro le pide helado al gimnasio.
Helado.
De la nada, es decir, un litro de helado, un litro todavía, un pesiduri
entero. Un pesiduri entero. Eso, por ejemplo, ahí fue la primera vez que yo me enteré de que había que ponerse brea en las manos para levantar la pera.
Pero yo en mi ignorancia completa es otro tipo. Pero yo, brea para mí es esa cosa con la que pegas el parquet, pues no esa cosa negra, viscosa. Esta es una brea que parece harina, ¿no? Que como cuando engrasas, no, te echas el polvo para echarle el taco del billar, eso, ¿no? Vale. No conozco.
Sí, tiene más que decir una tiza o algo así, ¿no?
Nunca había visto.
No, sí, sé que sí se ponen algo ahí en las manos para evitar el deslizamiento de la barra. Pero después de imaginármelo meter las manos en el helado. Guácala.
No se hubiera escupido, me has hecho acordar.
Mejor más fácil.
No me acuerdo qué episodio fue. El de una mina, creo.
Claro. Una bola ensalivada también en el béisbol.
La famosa bola ensalivada.
¿Cómo es eso de la bola ensalivada?
Creo que le escupían a la bola para que tenga otra más velocidad, otra dirección cuando los lanzadores.
Están jugando béisbol y le cae la bola en la boca a Ñoño.
Claro, y le saliva la bola.
Y el chavo lo descalifica porque bola ensalivada y se la pone en la mano a Kiko.
Sí, con toda la baba. Ahora, el tema de la bola ensalivada, yo tengo entendido hasta donde he podido averiguar que en realidad es una figura donde el pitcher, ¿no? El que va a lanzar la bola, hace un ademán como de lamerse la mano y secarse en la gorra. Y por eso es que le llaman la bola ensalivada. No entiendo bien qué es lo que anuncia con eso o qué tipo de lanzamiento es el que va a hacer, pero sé que ese es el gesto y esto es a lo que le llaman la bola ensalivada. Más allá de eso, sí no sabo.
Entonces hay un deporte del que no sé nada desde el béisbol. La verdad no te aguanto un partido. Prefiero jugar con su coda tirando chochitos.
Claro, prefiero jugar bata, ¿no? Una cosa de esas.
Prefiero el curling, que es más interesante, el deporte de invierno.
¿El qué?
¿El qué? Ese deporte.
El George Carlos
lanzan como un curling, se escribe, que lanzan como una piedra y con unas escobas van armándole el camino en el hielo, en la nieve, hasta que llegue a un punto céntrico, ¿no? Como una meta.
Es como bochas, pero en hielo.
Claro, no, sí. De bochas.
¿Y eso es un deporte? ¿Y está en las Olimpiadas?
Está en las Olimpiadas de invierno.
Sí, en las Olimpiadas de invierno.
Todos los días aprende algo nuevo. Yo, cuando me decían bola ensalivada, venía otra cosa a mi mente, ¿no?
Es más, ahorita que lo vuelvo a mencionar, recién empiezo a visualizar lo que usted debe estar pensando.
Oye, ¿y el chavo?
¿Por qué, señor?
El chavo juega fútbol, ha jugado béisbol. Ha jugado fútbol americano, que es uno de mis episodios, está en mi top 3, el chavo del 8, el fútbol americano. Ha jugado ping-pong. Ha jugado, ¿qué más? Ha boxeado.
Boxeo, sí.
Ha toreado, boliche. No sé si alguien lo considera deporte, no, yo no.
Nadaba también, ¿no?
Nadaba,
era clavadista en todo caso, clavadista, porque sí tenía eso.
Bueno, he hecho muchas cosas.
Y Kiko jugaba básquet alguna vez, 9 canastas.
Oye, o sea que se hicieron, así como hay Barbies con todas las profesiones, debería haber muñecos del chavo con todos los deportes.
O Don Ramón, con todos sus...
Con todas las chambas. Yo pagaría por una figura de Don Ramón con el uniforme de los churros.
Sí.
Sí, no, con su mesa, su... O el chavo con sus aguas frescas, ¿no? Todo el set, así.
Con Justo hace unos días terminé de el libro del hijo, don Ramón. Tenía una imagen bien bacán, y no tanto, pero hay una imagen bien bacán de él jateando con varias de sus chambas. Ahí están los globos, la guitarra, la cámara.
Todo lo que ha vendido y hecho.
Y al final del libro hay una lista de todos los todos los trabajos.
Sí, pero el mejor de todos es el que parece futbolista, porque solo sale a repartir leña. Y la portada me gustó porque yo no sabía que pintaba. Entonces ahí lo ves pintando.
Pintaba pa' menso, como dicen.
En verdad el libro es muy bacán, pero yo esperaba un poquito más de... Que creo que evidentemente va a sacar otro libro, ¿no? Este es muy de don Ramón de casa, de familia. Seguramente se está guardando cosas de Ramón en la vida con toda la gente de Chespirito, ¿no? Casi no hay ninguna mención.
Supongo que algo de eso veremos ahora en la serie que se está haciendo, ¿no? Que bueno, no sabemos si va a salir porque ya Florinda Mesa acaba de demandar a HBO.
¿De verdad es una demanda? ¿No era meme?
O sea, no. O sea, sí anunció que iba a interponer una demanda. No sé en qué estará, pero no iba a permitir que saliera la cita porque se le estaba difamando. Y bueno, no sé en qué quedará.
Ah, eso es otro tema.
Yo estoy muy emocionado.
¿Para la serie?
Ah, sí. La foto que me llamó la atención fue la que está en Acapulco. Porque el vestuario está perfecto, pero de ahí no sé, pues, ¿no? O sea, hay que ver, ¿no? Yo nunca juzgo nada antes de... Pero bueno, si hay problemas, ojalá que... Bueno, no sé.
Es que creo que no
buscarlo. O sea, es HBO. No creo que se haya atrevido a intentar hacer una serie sin saber que podían hacerlo, ¿no? Pero creo que pasa lo mismo que pasó con el biopic de Cantinflas, ¿no? Cuando anuncian a Oscar Jaenada, que es un actor español, o sea, nadie jamás creyó que él podría dar la talla, al final le fue...
Hasta que lo vieron caracterizado y hablando un par de segundos y eso fue suficiente, o sea, él es...
Exacto. O sea,
a mí se me hizo muy alto, Lucina.
¿Sí?
Sí, o sea, sí lo vi, me gustó, pero algo ahí me daba un...
Lo que pasa muy es que alto, hace poco... O sea, hace poco descubrí que, o sea, para que Oscar Jaenada pudiera interpretar a Cantinflas, en realidad él se preparó con el que era el doble oficial de Cantinflas, que era...
Edwin Sierra.
Exacto, no.
Edwin Sierra, por la cabeza le voy a dar ahorita a usted un Sierra.
No, esto, hay en México hay un pata que es como que su doblador oficial, o sea, que le sale muy bien el Cantinflas y que es compadre del hijo de Cantinflas. Entonces...
Ahora ha sido Carlitos él, ¿no?
No recuerdo cómo se llama el pata, pero originalmente iban a escoger este pata para hacer el biopic y al final la producción decide por Oscar Jaenada y escogen a este pata para que entrene a Oscar Jaenada. Entonces, ¿qué es lo que hizo el pata? El pata le grabó todo el guión en cinta, o sea, en audios, y lo único que hizo Jaenada es escucharlo y memorizarlo y pronunciarlo como el pata.
Wow.
Y hay momentos en los que el hijo de Cantinflas le dice, oye, ahí yo te estoy escuchando a ti y no a mi papá, ¿no? Porque logra, o sea, darse cuenta de la diferencia entre el imitador y el personaje. Pero, o sea, el público nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, estaría interesante ver cómo se ha preparado al actor que va a darle vida a Chespirito, ¿no? Porque cada etapa de Chespirito es muy diferente, ¿no? Suena muy diferente la forma en la que habla. Y además no sabemos cuánto va a abarcar esa primera temporada, no sabemos si van a hacer más. O sea, no sabemos cuándo, creo que iba a salir este año, no lo sé, pero hay todavía muchas incógnitas, ¿no? Y además, ¿qué tanto va a mostrar también, no? Porque creo que lo que la gente quiere es ver la truculencia, ¿no? O sea, los amoríos y las peleas, eso es lo interesante.
Y teniendo en cuenta que es HBO...
No quería ver el aspecto técnico, pero bueno.
Claro, no se ahorra esas cosas. Entonces ahí es donde seguramente para la señora Mesa le ha entrado pues la duda. Yo me acuerdo, hay un documental, hay varios documentales, pero yo he escuchado a la primera esposa de Roberto Gómez Bolaños, donde la señala directamente a Florinda, ¿no? O sea, en YouTube estaba el Oscar, pero aparece ella y la señala, le dijo, ella me lo robó.
Que sí es verdad, ¿no? O sea, tampoco se puede tapar el sol con un dedito, ¿no? Es cierto.
Es cierto, se pueden hacer muchas cosas con un dedito, pero tapar el sol no.
No, señor, sus prácticas personales, honestamente, yo ya le he dicho, ya consérvelas, guárdelas para usted. Así,
hágale caso a Raúl, él dice con dos deditos. ¿Sí?
Con dos deditos sí se puede tapar el sol y otra cosa.
Bueno, habíamos dejado la acción, como decían en Risas de América.
Justo estaba a punto de entrar a la lucha libre.
Ah, ya. Pero sí, o sea, hubieran aprovechado más el ring, alucina. Solamente hicieron unos pases así de... que ni siquiera son pases de lucha libre, son como que medio de... Y la llegó a voladora, ¿no? Que parece el único movimiento que Chespirito sabía. Que nunca se lo explicó a nadie, siempre se lo explicó él mismo.
Ah, y el candado a la cabeza. El
candado a la cabeza, ¿no?
Ah, bueno, el candado a la cabeza donde tiene mal ubicados las piernas, es al revés. No quiero ponerme quisquilloso en la técnica, pero bueno, ahí falló. Falló porque la mano de acá tiene que ir hacia arriba y porque las piernas tienen que ir al otro lado. Pero bueno, ya esas son pet peeves.
Ah, claro. Ah, chicha, ya es el experto.
Claro, porque acá podría ir la nariz del otro para respirar mejor, ¿no? Porque si pones esta parte es muy dura.
Manja. Son detalles quirúrgicos, ¿eh? Que no hubiéramos podido ver.
Es lo que queríamos justamente ahí desglosar para este momento.
Sí, pero como te digo, me hubiera gustado analizar más, porque, repito, me parece muy raro que un programa de 40 años que ha abarcado casi toda la cultura mexicana haya tenido tan poco, tan poquito de lucha libre, ¿no? No recuerdo otra. La película de Doctora Chimotrufia, que era la película del santo contra los demonios del castillo, una cosa así, ¿no? Pero más que eso, no...
No me acuerdo. Hay una en la escuelita donde le preguntan a Kiko por los colores en inglés, ¿no? Y ahí viene el chiste de que, ¿cómo se dice? Azul fuerte, Blue Demon. Y el santo lo que hacía de ¿no? Blue Demon, el santo, el cumpleaños, el rayo de Jalisco.
El azul fuerte, ese chiste lo sigo yo haciendo hasta ahorita.
Blue Demon.
Ya, bueno, encontramos tres por lo menos.
Y esto, ya está, o sea, luego de una especie de entrenamiento bastante rápido.
Ah, y de la venganza del mozo, porque es creo que la primera y única vez en la que vemos que algún personaje de Edgar Vivar agarra golpes a su gusto y derrota en puños a Rubén Aguirre, ¿no? Ramón Valdés alguna vez lo hizo, aunque usualmente el profesor Girafales era quien terminaba golpeando a don Ramón, pero en una ocasión sí, don Ramón le metió su puñete bien fuerte y lo dejó medio noqueado, y en esta ocasión Edgar Vivar es el que con mucho gusto, luego de haber soportado todo el episodio, que le tiren la bandeja, que le tiren las cosas en la cabeza, la mancuerna, el costal, etcétera, agarra golpes a Rubén Aguirre, ¿no? Y prácticamente lo hace desistir de sus ganas, ¿no? De su ansia de convertirse en superhéroe.
No, mi venganza favorita de Edgar Vivar es esta que se lanza encima de don Ramón.
No, es estética. Sí.
Y lo deja pegado.
No, man, eso fue trauma. Porque
hasta con risita, ¿no?
Lo mal. Claro, todavía con risita tiras un boletín y ya, ¡ah! Se lo hace encima, pucha, y uno dice, ala, que lo mató. O
sea. Lo que me daba risa de esa escena era, obviamente, don Ramón pegado, aplastado. Ahora, lo que me saca de onda, pero en el buen sentido, es verlo tirar y lanzarse con todo, como que acá no me importa nada, ¿no, güey?
Que no, por un pellizco.
Como lo metieron en ahora le primero venciendo, ¿no?
Ni a los padres, ya, permito.
Es muy consciente de lo que va a ocurrir. O sea, quién sabe cuántas veces lo he hecho antes, ese señor, ¿no? Y ya sabe perfectamente que ¿no? Y me la hace encima y ahí que quedas, hermano, aquí quedaste. O sea, no te vuelvas a meter conmigo.
Su finisher, hermano.
Claro, su finisher. No tiene Bondi, la de King Kong Bondi, ¿no? Cayó así.
Y bueno, el remate del episodio es que al final el tipo era, resulta ser domador de leones, ¿no? O sea, elige irse por algo menos arriesgado que ser superhéroe, domador de leones, ¿no? Y ya está, ahí termina, y es, no me dio risa.
Es muy sonso ese final.
Bien,
la verdad que ese final es muy sonso, es este, ni siquiera tiene la gracia, o sea, tiene la misma onda de, llegó el otro boxeador, ¿quién? El que perdió, ¿no? Tiene esa misma onda, pero no llega, ¿no?
Claro, gráficamente no impresiona, por mucho que lo veas con el látigo o la silla y todo eso, ¿no? Quizás hubieran elegido otra profesión o algo más que decir, pero así a primeras no fue un chiste medio soso, ¿no?
Algo que quería mencionar es que en la versión que hacen posteriormente en el año 87 de este mismo episodio, se ve, claro, en esta ocasión, cuando empieza el capítulo, bueno, se ve a Rubén Aguirre leyendo la famosa revista El Chapulín Colorado, ¿no? Que es como una forma de romper la cuarta pared, en fin, dentro del universo Chespirito, pero en el 87 se ve que está leyendo un libro, en la versión del 87, y su esposa, que también es interpretada por Florinda Mesa, le dice, estás leyendo las memorias del Chapulín Colorado. Este libro no existe, obviamente, pero... Uy, si existiera, dame tres tomos. No sé. las memorias del Chapulín Colorado. No me digas que lo tienes, no me digas.
Sí, no, tengo las memorias.
Existe y aquí está.
Pero tiene el corazón. O sea, claro. Podría pasar, ¿no? Como la...
Puede ser, puede. Sin querer queriendo.
De hecho, me hace acordar, a ver si mientras ustedes comentan algo lo busco. Chespirito tiene una anécdota con el Santo y Blue Demon.
Caray, nunca había escuchado
no,
eso.
No había escuchado tampoco. Doctor bueno. Chamorri, usted que conoció en persona a Blue Demon, ¿no?
A ver, suena algo como que lo llega a reconocer, me parece, al Blue Demon. Algo mencionado ahí de que, a pesar de que van en el mismo avión, cuando bajan, son otras dos personas las que están con la máscara de Santo y Blue Demon para despistar al público, pero él reconoce porque Blue Demon tenía unas manos enormes. Y me parece que ahí es cuando él se da cuenta de que al que tiene puesto ahí es al Blue Demon, y Caleta nomás le dice como que, oye, yo sé quién eres. Me parece que va por ahí la cosa, no estoy muy seguro.
Ya, así empieza porque en el avión, pero cuando bajan del avión, mira, no lo encuentro porque está muy, muy grande, ya de lo busco. De
repente, muy grande, señor.
La cuestión es que cuando llegan, cuando llegan al aeropuerto y bajan todos juntos, o sea, Chespirito conocía al Santo Blue Demon, pues, ¿no? O sea, les tenía cierta admiración. Ellos bajan sin máscara. Y obviamente nadie los reconocía, pues, ¿no? Pero a él sí lo reconocía, Chespirito. Entonces llega gente a tomarse fotos con él a pedirle autógrafo, y Chespirito les dice, ¿pero por qué me piden a mí si ahí está el Blue Demon y el Santo? Entonces Blue Demon voltea y lo mira con una cara de que te voy a matar, pues, ¿no?
Ya nos exhibiste.
Ya nos exhibiste.
Afortunadamente, Chespirito tuvo la fortuna de que a la gente a la que le dijo eso, saben que él es comediante, y le dijeron, ¿qué van a hacer? Pues esos huevones, no,
esa pendeja. Estás creyendo tú. Qué ocurrente, doctor.
Va por ahí, pero ya, busca. Pero ay, sí, Dios. Creo que fue eso.
Bueno, por la mano, lo reconocieron, una mano de plata, nosotros teníamos ahí Blue Demon.
Así como los que... Como...
De la hija.
Como en ese sketch de el especial del humor de Marco Aurelio y Marta, ¿no?
Ay,
con la mano de lija, como el cholo de Parinacocha.
Metió su dedazo en grasa y empezó a darle.
Lo encontré.
A ver,
ve, adelante.
Pues sí, eran el Santo y Blue Demon quienes habían tenido que despojarse sus máscaras para pasar la aduana. Claro, ellos usaban máscara de todos lados, ¿no? Conscientes de que en lugares como ese los gringos son capaces de quitarle la máscara a Michael Jackson. Por lo tanto, a los luchadores no les quedó otro remedio más que permitir que yo conociera su verdadera personalidad. Después de haber cubierto el trámite, nos fuimos por el pasillo que conducía al acceso del siguiente avión, trayecto durante el cual fueron varias las personas que me reconocían y me detenían para saludarme o pedirme un autógrafo, lo cual aproveché en varias ocasiones para decir, señalando al aludido, ¿por qué no aprovechan para pedirle un autógrafo al Santo? Porque ahí, como lo ven, este señor es el gran luchador. Excuso decir que estuve a punto de morir fulminado por las miradas que me lanzó entonces Rodolfo Guzmán, nombre del verdadero del Santo. Y menos mal que se limitó a lanzarme miradas en vez de patadas o yeguas voladoras. Sobre todo cuando yo insistía, ¡de veras es el Santo! Lo que pasa es que se quitó la máscara. Pero la gente mostraba la mejor sonrisa de incredulidad que uno puede imaginarse. ¿Cómo diablos podía ser el Santo ese inofensivo caballero con cara de buena persona y cuyo aspecto general podía corresponder mucho más al de un burócrata? Entonces el Santo se dio cuenta de que esa era la realidad. Nadie daba crédito a mis palabras. Lo que sucede, debía suponer la gente, es que Chespirito le quiere jugar una broma a ese señor, y seguramente a su amigo. Y luego, siguiendo ya esa misma corriente, el Santo sonrió y dijo, sí, yo soy el Santo, y este es Blue Demon, señalando a su compañero. La gente, por supuesto, festejaba la broma y lo siguió haciendo. Bueno, ya el final deja una bonita reflexión, ¿no? Después, cuando ya no había gente en nuestra cercanía, alguno de los dos, no recuerdo cuál, comentó con un suspiro que sugería un leve sentimiento de melancolía o resignación. Esa es la inobjetable realidad. Sin la máscara no somos nadie.
Bueno, ahora, ¿por qué habrá hecho eso Chespirito? Desconocía el mundo de la lucha.
Yo conozco a un podcaster que debería leer esa anécdota.
Bueno, se emocionó, pues, ¿no? Se emocionó Chespirito, seguro, sí. y no pensó que, ay, verdad, estos huevones usan máscara.
Oye, pero esta vaina, mira, hay una anécdota también al respecto de eso. Un día salí con un amigo y nos habíamos disfrazado justamente de Santo y de Blue Demon. alterno con la máscara nomás. De regreso a casa teníamos que pasar por por la casa del dueño de LWA, ¿no? Y tocamos la puerta, pues estábamos vestidos con todas las máscaras y nos abre su papá. Ah, ¿cómo están? Adelante. Nosotros pensando que nos ha reconocido, pues, nos hace pasar a la sala, todo. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿No? Y nosotros, qué amable este señor, ¿no? Bien, bien, maestro, ¿cómo está? ¿Se encontrará su hijo? Sí, sí, cómo no. Se demoró un montón en bajar. Que al rato me dice, oye, ¿ustedes le han dicho quiénes son? No, ¿por qué? Mi viejo ha subido y me dice, oye, hijo, te habrá costado mucho traerlos a ellos, ¿no? ¿Tú crees que si les pido una foto me puedo tomar con ellos? Porque yo los veía, ¿no? Cuando estaba más chiquillo, ¿no? Y el señor bajó, se tomó una foto con nosotros y no tuvimos corazón para decirle que no era. Que solamente nos habíamos puesto la pura máscara. Ya no sé si después de ahí le habrán explicado, pero...
Claro, porque
ese día no es más sino y el señor está así con corazoncitos alrededor. No. De verso tomó la foto de nosotros.
El señor de verso olvidó que para estar con el Sandy y con Blue Demon, con Ouija nomás, ¿no? Porque
ya... Sí, no sé, la verdad, pero...
Pero el Sandy Blue Demon Jr.
Claro, me imagino, ¿no? Pues, habrá supuesto eso.
Oye, Chamorrín, ¿tú crees que haya gente que hasta el día de hoy piensa que se ha tomado fotos con Hulk Hogan?
Alucina que es posible. Yo creo que sí debe haber gente que se tomó foto con el buen Richard Doo, pensando.
Yo siempre he querido, por ejemplo,
pues estaba tomando Hulk Hogan.
O a Chuyman o alguno de los cómicos ambulantes y preguntarle, oye, ¿cómo fue conocer a Hogan?
No, claro, debe ser, ¿no? Y habrán dicho, no, sí, tipazo. Sí, puede ser que ellos hayan creído que realmente era. Lo gracioso es que el canal lo anunció solamente como Hogan. Nunca decían Hulk Hogan o Hollywood Hogan, no, nada, era Hogan nada más, ¿no? Y ya pues con eso parchaban todo. Y venía pues Rich con su polo del NWO y te lo crees, pues.
Yo sí llegué a conocer al Hijo del Santo en Bolivia.
Ah, man, ya.
De verdad, un buen tipo, poco, pero sí, y nunca lo vi sin máscara, nunca, nunca.
Hijo del Santo, o sea, no, Axel es el nieto del Santo, ¿no? Es una generación posterior todavía.
De hecho, no es hijo del Hijo del Santo, es hijo de otro Hijo del Santo.
Ok.
Exactamente lo mismo, pero todo lo contrario.
Claro, mexicano. Lucha libre mexicana. Es como Rey Misterio Jr. y el hijo de Rey Misterio, que son dos personajes.
Algo más o menos así.
¿Cómo estuvo de malo el episodio del Chapulín que nos quedamos hablando de cualquier otra cosa?
No, señor, es que está acá TVK, no tengo las anécdotas que tiene para contarnos, si usted quiere seguir insistiendo en un capítulo. Ya, ahí usted se regocija.
Por eso tiene que regresar cuando hagamos un episodio que tenga carnecita, pues, para poder explotarlo.
Algo para sacar el otro libro, porque después está el famoso Diario del Chavo del Ocho.
Sí.
Que yo tengo que decirle a la gente, estas noticias que encuentran en todas las páginas web, que dicen que acá está el nombre del Chavo del Ocho y que se llama Rodolfo, Pietro, Filiberto, Rafael, Guglielmo, es mentira. Uh-huh. No dice acá el nombre del Chavo, no. Y el Chavo no se llama así.
Ese nombre, ¿saben? ¿Sí saben de quién es ese nombre? ¿Rodolfo Pietro de quién? Es el de Rodolfo, sí. Valentino, claro. El actor de los años 20. Ese era su nombre. ¿Quién se lo inventó para ponérselo al Chavo? No tengo idea.
No, ya sabes cómo es. Acá cualquier youtuber dice lo que sea y la gente, como no investiga, le atracan.
Pero eso ha sido antes de la época de los youtubers, me acuerdo, ¿ah? Ya sé, cuando, claro, ya habían los videos, pero no era tan popular. Sí.
Ya el Diario del Chavo del 8 ha salido ya tiempo con internet.
En los 90s hay un comercial... que es más, lo tenemos en Instagram, un comercial de Chespirito. La última vez que se caracteriza como el Chavo es para hacer el comercial del Diario del Chavo del 8, creo que es del año 94, o sea, ya después de que habían dejado de hacer el sketch del Chavo.
Pero acá el libro entra cuando traen 11 y 12, cuando traen la obra de teatro, que fue bastante después.
Ah,
acá no llegaba así nomás.
Acá en Perú sí, pero en el resto...
Claro. Y el tema de que el nombre está acá también es bastante reciente, pero bueno.
Deberíamos dedicar un episodio al libro al Diario del Chavo. Uh-huh. Porque tiene un montón de, o sea, sí, tiene un montón de vacíos en la historia de, uh-huh, del Chavo, ¿no? Y es mucho más crudo también, y eso es lo bacán de ese libro, o sea, te golpea más.
No le gusta el golpe a usted.
Correcto.
Y ese ha sido el episodio del día de hoy. Le damos nuestro más grande agradecimiento a Julio Estrada, TVK. Gracias, brother, de verdad, por venir. Hace tiempo que teníamos ganas de tenerte aquí porque sabemos lo fanático que eres. No voy a decir que estás invitado, estás obligado a estar en un próximo programa.
No, de todas maneras, voy a buscar mi apelativo también.
Ah, sí, ahí está. Y cuéntanos dónde te puede seguir la gente, dónde te pueden escuchar, dónde pueden estar pendiente de las historias que tienes por contar.
Bueno, así como los muchachos hablan del trabajo de Chespirito habitualmente en su podcast, yo tengo uno que se llama Luchas y Salsa, que en el cual todos los viernes hablo de lucha libre, y lo pueden seguir en las redes sociales, ya en todas, en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, como Julio Estrada TVK. Ahí van a encontrar el programa, que de hecho el viernes vamos a estar acá en el set en vivo con el señor Apocalipsis, quien se retiró el último sábado. Así que vamos a estar acá haciendo un repaso de su carrera y sobre todo de lo último que se hizo ahora en Gladiadores. Así que nada, ahí me pueden seguir en Julio Estrada TVK, Facebook, Instagram, YouTube. Y nada, nuevamente agradecerles. Y como repito, voy a buscar mi apelativo Chespirita.
Conde Daniel Editor Teranova, ¿dónde nos puede seguir la gente?
Nos puede perseguir en un autobús, en una combi, como gusten, pero también nos encuentran en nuestra página web supergeniosperú.com y en redes sociales, en Instagram como Supergenios Perú y en TikTok como Supergenios P. O Supergenios, sí,
en TikTok.
Sí.
Y estos han sido los Supergenios y TVK. Y con nosotros será hasta la próxima.
Chau.
Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.
Hemos presentado a los Supergenios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.